¿Qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión número 141 de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador y quien te habla, Luis Raúl Calvo. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz conmemorando el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Conmemorando el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Así es. Bueno, recordando un poquito todo lo que pasaba en esa época, quería leer lo que había puesto en la revista, en la editorial de la revista Generación Abierta, número 57, que podemos decir a nuestros lectores que ya se encuentra en todos los kioscos de los diarios y revistas de la capital y del interior del país.
En todos no, pero en kioscos sí.
Es el deseo que estuviera claro, en todos.
Pero bueno, hay que buscarla, como todas las revistas culturales, siempre hay que ir buscando los lugares, pero está en kioscos, está en estaciones de subte, en diversos barrios y en diversas provincias del país.
Así es, donde hay notas de teatro, Antígona y Lía, Dos caras de nuestra realidad, el uso de ajedrez como recurso terapéutico, la escuela inclusiva hoy en nuestra sociedad, diálogo con Rubén Ferrero en música, en artes visuales, Carlos Cañas, el arte debe ser respetado, una aproximación a Miguel Hernández a 100 años de su nacimiento, entre otros artículos que vamos a ir comentando.
Es un número realmente imperdible, hay notas de mucho valor, las entrevistas realizadas son a dos personajes muy importantes del arte, tanto Cañas en artes visuales como Rubén Ferrero en música, son realmente dos baluartes. Así que a solo 5 pesos Generación Abierta ya está en la calle.
Así es, para deleitarnos y deleitarse. Bueno, conmemorando este bicentenario que abrió paso a la independencia argentina del 9 de julio de 1816, podemos decir que allí habitaba el espíritu latente de aquellas mujeres y hombres de una parte de la sociedad que aspiraban desde 1806 a una participación política y económica, que esperaban recuperar sus tierras y sus derechos y que anhelaban el renacer de los pueblos usurpados bajo el yugo colonial español. La Semana de Mayo se fue gestando con una percepción certera de que la fuente de autoridad del virrey se había agotado y que ese era el momento para comenzar a debatir sobre el destino de un nuevo gobierno emanado del pueblo, por lo que era preciso inaugurar una nueva unidad en todo nuestro territorio nacional. Nuestra historia la podemos encontrar en diversas fuentes, textos escritos, archivos, testimonios, cartas, la arqueología, las tradiciones orales, los documentales, expresiones artísticas, pero también en el recuerdo. Esto es lo que me parece importante en el artículo que escribí, ¿no? Que el evocar nos permite entender el presente y fundar el futuro. Es un ejercicio vital, es el proceso donde se reconstruyen hechos de nuestro pasado, nos afirma como sujeto y como país. Recuperamos los escenarios culturales y sociales, la vida de nuestros pueblos, con su oscuridad y su luz, con su dolor y su resistencia. Sostenemos que es imprescindible recuperar la memoria, no la instrumentada por los medios para ganar consumidores, no la regida por la lógica del mercado, no solo la que nos muestran mediante imágenes, sino también la que nos ocultan, la que silencian recortando y adormeciendo la memoria colectiva. En estos 200 años, aún no hemos aprendido a convivir entre los argentinos. Aún hoy hay fragmentación, dolor, exclusión, violencia, conflictos sociales de clase, intolerancia. Estos 2 siglos de independencia nos revelan que aún hoy debemos transitar el camino de la memoria, del pensamiento creador. Anunciaba Filón 25 años antes de Cristo. Al querer Dios unir en íntima y amorosa asociación el comienzo y el fin de las cosas creadas, hizo del cielo el comienzo y del hombre el fin, el primero el más perfecto de los objetos del sentido imperecedero, el segundo, la más noble de las cosas terrenas y perecederas, en verdad, un pequeño cielo. Teniendo un poco en cuenta las ideas de Filón que nos conmueven, pensamos que el compromiso de todos nosotros, mujeres y hombres, que disfrutamos del conocimiento, que reconocemos la importancia de los vínculos afectivos, de la autonomía en el pensamiento, que reclamamos valores, que proclamamos libertad con justicia social, puede ser el de apasionar, entusiasmar, para que entre todos los argentinos construyamos un país que nos posibilite otros escenarios de encuentro, otros sentidos, algo así como un pequeño cielo. En estos tiempos diluidos tendremos que correr ciertos riesgos, sostenernos con nuestras propias narraciones, anclarnos en la memoria y la autoconciencia, sujetarnos a nuestra historia personal, a nuestra biografía, a fin de recuperar nuestra verdadera identidad, la que se construye necesariamente de los otros. Y después hay un poema.
Creo que es un buen editorial para Generación Abierta, ¿no? Recordando los 200 años, porque recordamos los 200 años de un momento clave de nuestra historia, lo cual nos lleva a reflexionar también 200 años de vida argentina, ¿no? Y ahí es donde quizás entremos en clic, ¿no? Como decís vos, que de algún modo estamos en deuda con muchas cosas, ¿no?
Sí, sobre todo por tanta gente que luchó, murió, que defendió ideales, que sostuvo de diversas maneras, ¿no?, sus convicciones, y que en realidad, bueno, seguimos con un país bastante fragmentado y con mucho dolor.
Por eso celebramos los 200 años de nuestra independencia, lo cual no significa que estemos celebrando, ¿no?, con papelitos, porque en realidad la realidad que tenemos desde nuestra visión es bastante crítica de nuestra historia argentina.
Sí, celebramos la Revolución de Mayo.
Exactamente.
Pero con, por supuesto, con estas autocríticas que hay que hacer para pensar en un futuro mejor.
Y bueno, siguiendo con estos 200 años, con la Revolución de Mayo, con... hay poetas que le cantaron a la patria, y en una celebración como esta, y en un recuerdo que tiene que ver con estos años, no podemos soslayar, por ejemplo, a Esteban de Luca. Esteban de Luca, que nació el 2 de agosto de 1786 en la ciudad de Buenos Aires, cursó estudios en el Colegio de San Carlos y posteriormente ingresa en el ejército en época de las invasiones inglesas. Fue ascendido a capitán, y años más tarde, el director supremo, Álvarez Thomas, lo designa en la jefatura de la fábrica de armas del Estado. Con un estilo de inspiración neoclásica, lleno de apasionada elocuencia y hondo fervor patriótico. Entre sus odas merecen mencionarse a la victoria de Maipo, a la libertad de Lima, a la muerte de Belgrano, al pueblo de Buenos Aires, y además la canción patriótica, que es el primer himno patrio.
A ver.
Este es el detalle con el cual, de algún modo, también se destaca lo de Esteban de Luca, que es el que escribe el primer himno patrio. Con el cargo de secretario de la misión diplomática, encabezada por el doctor Valentín Gómez, se trasladó a Río de Janeiro, y cuando regresaba, se hundió la embarcación, el bergantín Aguenoria, y pereció ahogado en el Río de la Plata, el 24 de marzo de 1824. ¿Qué decía, entre otras cosas, en Marcha Patriótica, Esteban de Luca? Una marcha que fue publicada el 15 de noviembre de 1810 en La Gaceta. La América toda se conmueve al fin, y a sus caros hijos convoca a la lid tremenda, que va a destruir a cuantos tiranos la osen oprimir. El poeta le cantaba a la patria, le cantaba a la revolución y le cantaba al deseo, ¿no? Al deseo de independencia, de liberación. Bueno, y tenemos también otro poeta para recordar, que no tiene que ver con esa época, porque él nace después, en 1827, en Buenos Aires, me refiero a Guido Spano, poeta argentino, cultor del romanticismo, hijo del general Tomás Guido. ¿Por qué lo traemos a Guido Spano? Lo traemos porque es poeta, transcurrió su infancia en Buenos Aires y cursa los primeros estudios. En 1840 su padre, embajador en Río de Janeiro, lo lleva a su lado junto con el resto de la familia y se despertó en él, en plena adolescencia justamente, la afición por las letras y por las artes. Guido Spano se inicia como poeta publicando algunas composiciones en el año 1854 en la revista El Paraná. Más tarde plasmó su obra poética en dos volúmenes. En 1871, Hojas al Viento, donde recopila sus obras desde 1854, y Ecos Lejanos de 1895, que es el segundo de sus libros de poesía y el cual es recibido con mucha admiración. En prosa publica Misceláneas Literarias en 1874, colección de sus traducciones, y en 1879 edita Ráfagas, que son recopilación de artículos políticos, históricos y polémicos. Sigue vivo en obras como esta trova que se convirtió en tradicional afirmación patriótica popular. Dice Guido Spano: he nacido en Buenos Aires, ¿qué me importan los desaires con que me trate la suerte? Argentino hasta la muerte, he nacido en Buenos Aires. Seguimos viendo, ¿no?, en estos poetas este amor, ¿no?, por la patria, por la tierra.
Así es, este espíritu, ¿no?, que encarna estos primeros ideales de la revolución y este amor hacia el suelo, hacia la libertad.
Claro. Bueno, Guido Spano, un poeta que amalgama un sello muy personal, muere muy anciano en el año 1918. Algo importante en Guido Spano, él escribe un himno también, se llama el himno del centenario, que en realidad está escrito en relación no a la Revolución de Mayo, sino a la independencia de 1816. Mm. Es un himno que está compuesto por él en la letra y cuya música le corresponde a Juan Serpentini. Vamos a leer unos fragmentos. Dice: hoy la patria festeja la gloria de sus hijos preclaros, estoicos, que resueltos, altivos y heroicos, destrozaron un yugo fatal. Tucumán en congreso los viera de ser libres hacer juramento, desplegando con ellos al viento de Belgrano la insignia triunfal. Cumple un siglo del hecho grandioso, ya del mundo tenemos la palma, hasta el cielo elevamos el alma, pues nos colma de inmenso fervor. Salve, salve, los bravos que dieron libertad a una tierra bendita, cuya fama en la historia está escrita con emblemas de orgullo y amor.
Qué bueno, ¿no? Bueno, recordar a estos patriotas de otros tiempos.
Claro, y aparte, bueno, en lo que se refiere a lo literario, destacar en qué momentos escriben, ¿no?, los poetas, por ejemplo, y en qué, digamos, en qué contexto histórico lo hacen, y en estos casos que nos referimos a estos poetas de aquellos años, se refieren a un país, ¿no?, con todos los bríos y con todos los deseos de superación, ¿no? Mm. Bueno, vamos a ir a escuchar a Adriana Gaspar en su segmento de artes visuales. ¿Qué te parece, Nora?
Muy bien.
Adelante. Estamos nuevamente con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. En un día muy particular, ¿no?
En un día tan especial como hoy, que se cumple el bicentenario de nuestra historia argentina.
Una época realmente muy importante y que debe servirnos, creo que, para reflexionar sobre muchas cosas, ¿no?
Creo que sí, creo que son momentos y históricos para que nos llevan a la reflexión. Por eso, aunque ya en algún momento le dedicamos un espacio a uno de nuestros grandes maestros, Antonio Berni, me pareció importante traerlo en el día de hoy y recordarlo, ya que Antonio Berni nació en el mes del Bicentenario, porque nació el 14 de mayo de 1905 en la ciudad de Rosario. Uh-huh. Y además, bueno, como sabemos, ha sido un artista muy representativo de su época. Su obra siempre mantuvo un discurso de carácter comprometido y alto contenido social. Esto queda bien expuesto en la serie de Juanito Laguna y Ramona Montiel, las que son muy significativas, ¿no?, para a este discurso que yo mencionaba.
Muy emblemáticas de la obra de Berni.
Muy emblemáticas de la obra de Berni y de un momento también del país.
Claro, sí, sí.
Un artista que estuvo, cuando viaja a Francia, muy ligado al surrealismo. No el surrealismo de Miró y de Dalí, sino ese surrealismo más metafísico de la obra de Quirico. Incluso él toma una obra de Quirico y la recrea y la trabaja en forma realmente muy creativa, a nuestro propio estilo, ¿no? A un estilo más aporteñado o más de acá.
Claro, más ligado a
más ligado a Argentina, ¿no? A la Argentina y a todos nuestros valores,
¿no
es cierto?
Claro.
Y todas nuestras costumbres. Berni vuelca en sus telas todo el contenido sociopolítico, cultural, que deja como resultado aquella década infame, ¿no? La década del 30. Incluso él está fuera y siente un gran compromiso con todo lo que estaba pasando en el país y vuelve a la Argentina.
Preocupado, tal vez.
Preocupado por todo lo que estaba pasando, y ahí, a partir de aquel momento, empieza, deja un poco el surrealismo y empieza a trabajar esta serie de telas tan comprometidas, en el que de pronto las ollas populares, las huelgas, las luchas obreras aparecen como el gran eje temático de aquel momento, ¿no es cierto? Y además, bueno, esto es importante, me parece, ¿no? Porque no por algo nace en Rosario, ¿no? Recordemos que es un creador que nació hace más de 100 años en una ciudad en la que también en la década del 60 aparece como una ciudad muy comprometida con los valores sociales. No nos olvidemos que en esa década se realiza, a fines de esa década, la muestra Tucumán Arde en la CGT de Rosario, una muestra también emblemática para aquel momento, ¿no?
De la cual vos hablaste.
De la cual yo ya hablé cuando hablé de los artistas de la década del 60. Entonces me pareció que realmente no podíamos dejar hoy, en este día tan especial, de recordar a Antonio Berni.
Me parece muy bien, Adriana. Bueno, nos reencontramos el próximo martes.
Cómo no, Luis, hasta el próximo martes y feliz día para todos.
Gracias.
Estamos acá en el estudio con Pablo Moretti, actor, director, dramaturgo, actor, profesor, escribió libros, artículos, ensayos conocidos acá en el país y mundialmente.
¡Oh, qué exagerada! Bueno, está bien, gracias.
De nada. Bueno, de nuevo acá nuestro amigo director, sí, que estuvimos hablando durante todo este mes.
Y aparte, Pablo, ¿qué tal, Pablo?
Bien,
buenas tardes.
Bien, queridos, bien.
Pablo es uno de los primeros entrevistados cuando comenzamos nuestro programa ya en el año 2007.
Claro, porque estaba estrenando una obra que tenía que ver con la Reconquista. Claro.
Invasión y Reconquista.
Invasión, sí. Y Reconquista, ¿te acuerdas?
Inmensa isla. Sí, mira, yo si hubiese estado en casa, hubiese llamado por teléfono para felicitarlos porque me encantó la apertura del programa. La editorial, lo que dijiste vos, realmente, viste, no me lo puedo callar. Yo soy una persona muy agradecida que a veces se olvida de agradecer. Entonces quiero empezar esta oportunidad de tener un poco de aire para agradecer. Tengo algunas cosas por las que quejarme, pero quiero empezar agradeciendo. A Argenper, que hizo estos bellísimos programas para Tres Jueces para un Largo Silencio. A Proteatro, que seguramente está figurando en el programa, apoyará esto en la forma que corresponde. A la Escuela para la Libertad Integral, que nos cedió los lugares para ensayo. A Buenos Aires y sus amigos, el programa periodístico, que nos está auspiciando, lo mismo que ustedes, por supuesto, que nos ayudan, porque es muy difícil la divulgación de espectáculos de este tipo. A Liliana Varela por la hermosa nota que hizo en el programa y por el apoyo que siempre he sentido desde el Instituto y Patrimonio Histórico, el Instituto Histórico y Patrimonio ahora es, ¿no? En fin, bueno, quería hacer esto, agradecer esto, y especialmente a ustedes que realmente siempre los he sentido al lado nuestro. Bueno, la lengua, la familia, todas esas cosas, ¿viste? Yo parece como que estuviera recibiendo un premio. Y
bueno, pero el premio te lo damos nosotros.
No, bueno, pero creo que de algún modo cada estreno de una obra es como recibir un premio, ¿no?
No sé si como es como llegar a un punto y decir, bueno, acá está el esfuerzo de que han puesto tanta gente, porque esto lo hace mucha gente.
Claro, son esfuerzos colectivos.
Son,
¿no?,
colectivos, porque el teatro es colectivo, no puede ser de otro modo. Entonces, llegás a un puerto determinado con una tripulación entusiasta que pone el hombro, porque es la única forma de llegar. No se puede llegar de otro modo, sino remando todos. Algunos reman más que otros, lógico, siempre ocurre. Pero no importa, lo importante es que en la medida de las posibilidades cada uno haga lo que pueda. Claro. Y quiero nombrar el elenco, si ustedes me permiten.
Sí, cómo no. Adelante.
Santiago Fondeville, que hace Juan José Castelli, y que tiene una particularidad que fue descubierta después de que le fue otorgado el personaje. Es tataranieto de José Podestá. Ajá. El creador de la estirpe de Teatro Nacional.
Claro, figura tan importante.
Muy importante. Me habló el abuelo de él el día del estreno, estaban los padres y yo, bueno, felicitándome por la repercusión que había tenido en su familia. Y bueno, voy a tener una charla con él, que después seguramente escribiré algo que veremos cómo puede funcionar eso, cómo puede circular.
Adelante.
Rodrigo Yacún, Marcelo Sábato, Daniel Francolino, Oscar Peri, Emma Hortadías, Fernando Iglesias, Evangelina C. Bollero, Carlos Sim, Nico Batista, Alejandro Enciso Altamirano, que es un actor peruano, que es un escritor, que es un poeta, que yo te lo presenté
en Montserrat. Café Montserrat.
Es una persona muy interesante. Alejandro Arias, Liana Corso, Francisco Speroni, Darío Bolondikov, Miguel Maceo, Jorge Luis Rodríguez y yo también trabajo.
Ahora nos vas a contar un poco.
Y Samantha Fasón, que está como asistente de dirección, que ya estuvo en Invasión. Y es gran parte del elenco es el grupo original, que se va sumando gente. Algunos emigran, otros entran en el grupo, ¿no? Como todas las cosas, no es un grupo cerrado, es un grupo abierto, por lo cual circula gente, lógicamente, ¿no?
Este grupo de gente que te acompaña en esta obra es la de la obra anterior, parte de ella.
Claro, hay gente que viene desde la primera versión de Invasión y Reconquista, en el 2006. Gente que viene en el 2007, en la segunda versión de Invasión y Reconquista, y gente que viene en el 2008, del día que imprevistamente cambió el curso de la representación. De cada una de estas temporadas suma este elenco más gente nueva que se incorporó para esta obra, ¿no?
Tres jueces para un largo silencio de Andrés Lizarraga. ¿Por qué elegir esta obra y ponerla en escena?
Mira, vos sabés que yo estaba investigando para escribir una obra. Sí. Entonces me detuve en las actas del juicio Castelli, que me parecieron desopilantes. Yo dije, esto es una obra de teatro. Es un toco, sí. Muy interesante. Y de pronto me soplan por ahí, pero vos sabés que ya hay una obra escrita sobre esto. Ah, ¿sí? Entonces empecé a buscarla, la obra Por cielo y tierra. Finalmente, en ninguna librería ni en ninguna biblioteca, hasta que en Argentores pude encontrar la obra. Bueno, hice la transcripción y dije, bueno, ¿qué voy a escribir si acá esta obra está expresando algo que yo quería expresar, que es un poco de lo que ustedes hablaban, ¿no? La parte oculta de nuestra historia, que a veces es tan importante, pero es la que se tapa, la que no se enseña en las escuelas, ni en los colegios, ni en las universidades, ni en ningún lado. Es más bien el lado oscuro de la luna, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces me pareció tan importante, primero, la temática, el enfoque de la temática, el lenguaje, el vuelo poético que tiene Lizarraga al escribir algo tan tan descarnado como basándose en estas actas terribles del juicio Castelli. Así que fue por eso que directamente me estás usando el celular.
Sí.
Que directamente enfoqué esta obra. Realmente es y por otro lado había otra cuestión. Cuando me encuentro con la obra, digo, mira, este autor que fue tan importante y que hace tanto tiempo que no se lo menciona, que no se sabe nada de él, Castelli,
sí.
Tan importante, que tampoco tiene una callecita por ahí. Los otros días vi que había una escuela por Palermo. Claro, un héroe patriota como este, revolucionario, con unas ideas, un esclarecimiento, una cosa. Y, viste, Castelli, los chicos no saben quién es, y los grandes tampoco saben quién es. Entonces dije, acá estamos sumando a Lizarraga, a Castelli, vamos a desempolvar tumbas, que a veces es saludable, ¿no? Y sobre todo de este tipo de gente.
En estos casos es muy saludable.
De este tipo de gente, que es tan valiosa, sí, tan... Sí. Desde la política y desde el arte, ¿no es cierto? Son cosas tan diferentes, pero...
Qué injusticia en ese juicio, ¿no? Realmente cuando veía la obra, esta impotencia me agarraba, digamos, sentía tanta impotencia, ¿no? Decir, pobre tipo, pobre, todo lo que hizo, sí, todo lo que pensaba, y en realidad lo que le están diciendo, ¿no? Cómo lo están manchando en ese juicio tan arbitrario.
Sí, sí. Vos sabés que... en la última función había gente que era de derecho y todas esas cosas, que se han divertido porque es caricaturesco lo que estos jueces hacen en este juicio. Sí. Y es fidedigno según las actas. Es un disparate lo que hacen.
Sí.
Pero ese disparate fue real, ocurrió. Y bueno, tenemos que avergonzarnos de estas cuestiones también. Y por otro lado, el tema de la justicia... Vos lo ves hoy en día, a través de nuestra historia, a través del tiempo, y con sus más y con sus menos sigue más o menos parecida. Y esto debe ser una herencia de España. Yo recuerdo cuando escribí Invasión, que una parte no la puse, muchas partes no puse, pero una, que por ejemplo fue cuando juzgan a Sobremonte en España, en 1813 lo juzgan,
sí,
en Cádiz, que después desaparecen las actas, quedan borroneadas, y del juicio surge que le pagan los sueldos hasta ese momento, le dan dos cargos muy superiores a los de virrey, o sea, súper premiado después de la actitud que tuvo, de abandono, de desidia, no, premiado. Ese fue el juicio a Sobremonte. Entonces vos decís, Dios mío, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo nos va a extrañar la justicia de hoy día?
Claro.
Si tenemos una base de justicia, querida, que
viene de lejos, ¿no?
viene de lejos la injusticia.
Qué bárbaro,
sí,
¿no?
Es terrible. Y bueno, quizás si se saben estas cosas, si se ven estas cosas, llamen un poco la atención y puedan subsanarse mínimamente, aunque sea, mínimamente.
Bueno, la idea es conocer nuestra historia, ¿no? Reconocerla a través de estas obras, a través de otros autores, y comenzar a pensarla de otra manera y tratar de que la historia sea escrita desde, a partir de ahora, de otra manera, ¿no es cierto?
Claro.
Desde otro lugar.
Claro, claro. Sí, esperemos que estos 200 años sirvan para rever algunas cuestiones que hemos venido arrastrando tanto tiempo, antes de los 200 años, porque venimos arrastrando desde las invasiones,
claro,
y antes de las invasiones, Y bueno, en algún momento creo que se van a revertir, que se uno tiene la esperanza, ¿no es cierto?
Hay que tener la esperanza fundada, ¿no?, en la reflexión, en que estas cosas sirvan, como decís vos, como para que la gente pueda pensar,
sí, sí,
¿no?, que estas cosas que están por detrás, ¿no?, que en realidad no nos las han mostrado, porque nos han mostrado otras cosas, pero sí, empiezan sí a aparecer. Eso creo que es lo valioso, empiezan a aparecer
sí, sí,
en los libros también. Sí, ¿eh? En los libros sí empieza a haber otra relación con la historia a través de autores nuevos, ¿no? Que tienen otra posición, sí, lo cual es muy saludable.
Sí, sí.
Y bueno, creo que desde ahí, digamos, podemos sentar algunas cosas que tienen que ver con la esperanza, ¿no?
Sí, sí. Sí, es lo último que hay que perder, por otro lado.
No, claro, pero digo, una esperanza no cimentada en una cosa, digamos...
No, en pequeños actos que
de pronto uno va avizorando,
sí,
¿no?
Sí, exacto, sí, las pequeñas cosas que realmente son las que valen. Estos pequeños gestos de estas pequeñas... actitudes de los libros, de las charlas, de lo que ustedes cómo empezaron ustedes este programa, que y como vos decías, ¿no?, los grandes medios, viste, tampoco se ocupan demasiado.
No, claro.
No les conviene, no sé, debe ser por los avisadores que no querrán que se sepan todas las cosas como son, como para poder modificarlas, digo yo, no sé.
Seguramente hay muchos intereses.
¿Dónde se está dando la obra?
En la Manufactura Papelera, Bolívar 1800.
A ver si yo lo tengo en algún lugar. No, en esta gacetilla no la tengo.
1582
de Bolívar.
1582 de Bolívar.
Bárbaro.
Es a la vuelta de Parque Lezama, es un lugar muy lindo, muy cálido.
Sí, es un hermoso lugar.
Sí, sí, sí.
Aparte un lugar diferente, ¿no?
Es diferente. Vos sabés que ese lugar... agradecer a Camilión, a Luis Camilión, que él me abre las puertas de los lugares, este o cualquier otro lugar donde esté, con una generosidad, sin preguntarme, porque yo le llevo algo y ya está bien para él.
Claro, qué bueno.
Esto es maravilloso, realmente, sí, una confianza. Y el lugar este, en realidad, estaba dedicado a la ópera. Cuando yo llevo, de casualidad, ni siquiera sabía que estaba él, estaba buscando un lugar para hacer Invasión y Reconquista, y me encuentro con este lugar y con él, y me dice, bueno... empezamos a hacer teatro con vos, y empezaron a hacer teatro.
Qué bueno.
Y ahora siguen a
Buenísimo,
Marco Ove, hay un montón de gente.
Claro.
Se abrió,
ha sumado, digamos.
Se abrió un lugar de teatro cuando era un lugar operístico y lírico, digamos, donde cantantes, etcétera. Así que gracias, Luis.
No.
Los Luises son muy buenos conmigo.
Bueno, ahora después seguimos conversando, vamos a ir a la música, ¿te
vamos.
Parece bien? Adelante, por favor.
Thank you.
Bueno, escuchamos al músico Brad Meldow. Nació en Florida en 1970, se graduó en el Instituto Público Hall en 1988. Empezó a tocar desde muy pequeño el piano a temprana edad, alrededor de los 6 años, y descubrió el jazz a los 12 años, escuchando a través de un amigo a John Coltrane. En 1988 viajó a Estados Unidos a estudiar jazz en la Universidad de New School. Y bueno, está el trío Brad Meldow Trio, donde canta, también fue solista, tiene muchos temas hechos por él, y donde toca el piano, mejor dicho, no canta, donde es solista y toca el piano. Y bueno, la verdad que es una música que nos dejó Ricardo Reyes para que pasáramos, y es muy interesante, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Vamos a lo tuyo, Luis.
Muñeca que apenas se mueve aunque camina impulsada por la mano. Muñecas de porcelana pintada, muñecas de mirada lejana, tristes en el espacio de la sala. Salir de ellas, sentir la mano eligiendo fragancias con esa gota en el dorso, en la muñeca viva, en el espacio desnudo del pulso y alguna vena azul y la tinta que a veces se expande. Una luz quiebra el adentro, sale por la piel, se involucra, toca el aire. Un cuerpo en libertad, río, riéndome, pero no tanto, de las muñecas dormidas de la infancia. Abriendo las hojas de los libros, caricia sobre la arena como signos, deseo, de belleza, espiando el interior, vértigo a veces, dones, tiempo que busca como una carta tu mano que dejó de escribirme, una fiesta tu mano cobijando, la muerte es esa mano que se cae. Muñecas pertenece al libro Relaciones Textuales de Cristina Villanueva. Cristina Villanueva nació en Buenos Aires, poeta, narradora y cuentacuentos, psicoanalista, animadora cultural y viajera.
Mirá, todo
eso. Cuántas cosas, ¿no?
Y esto de viajera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ha sido invitada a festivales de narración oral, de poesía y literatura en Cuba, España, Colombia y Uruguay. Publicó en Colombia, Austria, España, Uruguay, Israel y Cuba. Y a su vez, bueno, editó Cuentos para Convidar, editorial Mima en el año 2002, Lengua Suelta, editorial Generación en el año 2007, el libro que fue traducido al catalán. Dice nuestro amigo Héctor Freire, que le hace la contratapa del libro de Cristina Villanueva, dice él: este libro de Cristina Villanueva es un auténtico placer del texto, una agitación discreta que sin levantar la voz ni señalar con el dedo acusador, recorre necesidades y riesgos entre la lectura de la literatura y la escritura poética concebida como un pensar soñante. Algunos de los conceptos que expresa Héctor Freire sobre el libro de Cristina Villanueva. Y vamos a compartir otro de los textos.
Me encantaría.
Este que se llama Viernes. Un anuncio, una promesa, pequeño paraíso, el ruido del mar antes de verlo, la carta sin abrir, deseo de lecturas, música, el olor del pan todavía en el horno, la espera del tiempo, sin apuro del café, con diarios desplegados en la cama. Una cita con la asamblea de pájaros del jardín. El abrazo posible de paisaje. Lo que se siente antes que los labios se unan, cuando el beso se avecina. El esbozo de tanto. Síntesis de vacaciones en la brevedad de los 2 días por venir. Si fuera poema, un haiku, con la última línea que cae en la tristeza inexplicable de la tarde del domingo. Relaciones textuales, este libro de Cristina Villanueva que recomendamos, ha sido publicado a mediados del año pasado por la editorial Patagonia y es un libro que realmente vale la pena leer.
Así es. Recordamos que mañana 26 de mayo a las 19:30 están invitados a presenciar los 10 diálogos de Conquistémonos, entrada libre y gratuita en el Auditorio Gregorio de la Ferrer de Argentores, Pacheco de Melo, 1820, Capital Federal. Entonces a las 19:30 con la Dirección General de Julio Baccaro, Mabel Loisi, presidenta del Consejo de Radio de Argentores. Hay guiones de autoras y autores seleccionados en el proyecto, cuyos textos se interpretarán como Extraño Encuentro de Mercedes Jerez Araos de Capital Federal, Dejar el Balcón Abierto de María Esther Brafa de Panamá, Entre Ríos, Se Dice de Ana María Domici de Capital Federal, Somos la Modernidad de Christian Kramer de Capital Federal, Mientras Tanto de María Rosa Pfeiffer de Capital Federal, Del Fatigado Fin y Remate que Tuvo en el Amor de Don Quijote de Cristina Merelli de Puerto Madryn Chubut, Azares en los Esteros de Amalia Elba Montaño de La Plata, Buenos Aires, Tupinambá y Orellana de Lili Muñoz, ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén.
¿Quién estuvo en nuestro programa hace poquito?
Sí, hará menos de un mes estuvo en Lili compartiendo su poesía que presentaba acá en la Biblioteca Nacional.
Exactamente, al otro día.
Diálogo entre Borges y Cervantes de Marcelo Galeano de Capital Federal y diálogo entre el virrey Vértiz y un indio guaraní en el Buenos Aires colonial de Miguel Alberto Cabrera Ritaco, de Mar del Plata, Buenos Aires.
Muy bien. Bueno, Pablo, seguimos con Pablo Moretti, y yo te quería preguntar, porque sé que en esta obra, aparte de dirigir, actuás. ¿Qué representa este doble rol, digamos, tuyo?
Sí, es bastante extraño, porque yo en general he evitado siempre trabajar como actor en las obras que dirijo.
¿Por qué motivo?
Cuando soy autor, con muchísima más razón. Porque, yo no sé, hay gente que tiene la facilidad de desdoblarse y mirar de afuera lo que está haciendo adentro, ¿viste? Estar en la misa y en la procesión. A mí siempre me resultó algo bastante difícil.
Poder conjugar ambas cosas, digamos.
Sí, sí, sí. Incluso te digo, ensayé poco, lo cual me pesa. Yo soy, como actor, muy entregado a la dirección, creativo, pero que el director, yo hago cualquier cosa y que el director me contenga, me corrija, me ponga los límites, porque me largo a hacer lo que sea, ¿viste? me entrego mucho en mi trabajo como actor. Entonces, bueno, ¿a quién me entrego? A mí mismo. Acá es una cosa medio extraña, ¿viste? No me puedo desbordar lo suficiente porque nadie me va a decir, che, pará, claro, cortala ahí, basta, ¿no? Entonces es muy difícil equilibrarse, tener ese equilibrio para mí. Hay gente que lo hace y que lo ha hecho, y en obras mías ni que hablar. Acá, al no ser una obra mía, bueno, me arriesgué. Otro agradecimiento al hijo de Andrés Lizarraga, que vive en Venezuela, y que me adjudicó a través de Argentores los derechos exclusivos de esta obra. Una obra codiciadísima, y tengo los derechos exclusivos gracias a este buen señor.
Bueno, qué lindo gesto, ¿no?
Que no conozco, ¿no? Sí, sí, realmente maravilloso. Bueno, el tema es ese.
Muy bien.
Pero me da placer hacerlo.
Claro, pero está bien lo que estás explicando, digamos, tiene que ver con esta dualidad que no siempre es sencilla, digamos.
Claro. Fíjate vos que la dualidad director, autor, no me molesta, porque yo escribo y luego recreo eso de algún modo. Es como que esto está escrito acá y busco otra mirada y encuentro cosas distintas de las que imaginé cuando estaba escribiendo. El tema también es que de pronto si algo no me va lo arreglo, sí, cosa que en otro autor no hago.
Claro.
Actuar es más difícil para mí, actuar y dirigir, que escribir y dirigir. Es más difícil.
Uh-huh.
Igualmente se ve que cuando hablas tanto de la actuación como de la dirección, pones tanto entusiasmo, tanta pasión, ¿no? Te apasiona lo que haces.
Me apasiona, claro. Sí,
sí, se nota por todo cómo lo expresa, ¿no?
Sí, sí. Y es una vieja pasión que me ha dado satisfacciones, me da satisfacciones. Entonces, bueno... Es una vieja pasión que arrastro hace mucho tiempo.
Cuando vos hablás, bueno, acá en este caso Andrés Lizarraga, que habrá buscado para escribir esta obra que se estrena en 1960, sí. Archivos sobre el juicio a Castelli. Sí. ¿Cómo es la tarea de alguien que tiene que estrenar o escribir una obra, va a los archivos históricos? ¿Cómo se maneja esta información?
Claro, uno investiga. Cuando yo escribí Invasión, investigué muchísimo. Y de pronto fue muy gracioso porque yo volcaba textualmente dichos de Sobremonte o de Beresford y la gente se reía y me decía, ¡ay, pero qué divertido! ¿Cómo inventaste eso? Yo lo inventé, es textual. Y de pronto tomás algo textual que dijeron estos grandes personajes y es un paso de comedia.
Claro.
O de grotesco o de tragedia, ¿viste? Pero en los archivos, en los libros, los buenos libros, encontrás material riquísimo como para... Y cuando es la obra histórica, cuando no es histórica, también buscás en tu memoria, buscás en tu imaginación... siempre hay lugares donde buscar archivos, memoria, imaginación o fantasía, sí. O lo que quieras.
Uno piensa en las bibliotecas, en los museos, en las iglesias también hay material.
Por supuesto. Todo el monólogo de Liniers en Invasión estaba en la iglesia de Santo Domingo, lo transcribí de la iglesia de Santo Domingo.
No te puedo creer.
Sí, está en una gran placa de mármol.
Sí.
Y que empieza diciendo acojonado, que el actor decía, a mí me resulta difícil esa palabra. Bueno, es la palabra que estaba escrita, que estaba tallada, y es la palabra que usó, acojonado. Y tenés que decir acojonado.
Claro.
No la vamos a cambiar.
No queda otra.
Era esa. Claro. En todos lados encontrás. En cualquier lado uno encuentra material como para nutrir una obra.
Hay que saber mirar. Así es.
Hay que saber mirar.
Pablo, a veces pasa con la gente de teatro que charlando nos cuentan que de pronto bueno hay alguna obra, algún personaje que siempre está ahí en los sueños como el deseo de poder representar, ¿no? En el caso tuyo, ¿hay alguna obra en especial que te gustaría, que está ahí como ese deseo de en algún momento de llevarla al escenario?
No sé si exactamente eso. De pronto yo termino algo y me surge el deseo, las ganas de hacer algo, entonces lo busco, eso que tengo ganas, lo busco. Si ya está hecho bien y si no lo hago. Pero tengo ganas de por ejemplo, de hablar sobre la ley de medios, que es un tema que suponete, ¿no?
Sí, sí.
No va a ser. Entonces, bueno.
Buscas material.
Y creo ese. La ley de medios, yo no sé, no la he estudiado mucho, pero a mí me perturba el hecho de que obras como estas, hechas con tanto esfuerzo, tienen repercusión en gente amable, cariñosa y amiga como ustedes, pero La Nación, Clarín, ¿viste? Brillan por su ausencia. Uh-huh. Cuando realmente en el fondo debe ser que no me importa mucho lo que pueda decir esta gente, pero
no,
es importante
suerte.
Que digan algo para que la gente se entere, bueno o malo,
sí,
para
sí,
que
claro.
La gente se entere, que vengan los críticos. Esto es algo que se quebró en el 2001. Empezó a hacer todo, esta es la parte de la queja que les contaba antes,
sí.
Empezó a hacer todo vía los agentes de prensa, que antes no existían. Si vos no tenés un agente de prensa, no tenés gacetillas, no tenés crítica, no tenés repercusión en los grandes medios. El agente de prensa cuesta un determinado dinero, que no
claro.
Es poco, Y bueno, esto cambió en el 2001. Ahí hubo un crack terrible. Antes se podía acceder en un emprendimiento independiente.
También era difícil, ¿eh?
Pero de pronto quizás
había más posibilidades.
Ahora es imposible. Tenés que tener a la gente de prensa.
Cada vez el círculo se ha cerrado más, ¿no?
Sí, sí.
Y de algún modo cada vez, al cerrarse el círculo, lo que se intenta es parcializar el tema cultural, ¿no?
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Desde Generación Abierta siempre tratamos de no, que a partir de estas cuestiones que pasan, que estas obras no pasen...
Pero ustedes son una excepción a la regla, ¿qué querés que te diga? Bueno, es así.
Pero uno trata, y también es importante, ¿no?, que a partir del boca a boca, de los amigos, la gente va llegando a los lugares y va reconociendo al verdadero director, al verdadero autor, y bueno, va valorando todos estos espacios. Esta es la alegría que nosotros tenemos a través de los, también de los mails que nos llegan acerca de lo que recomendamos, ¿no es cierto, Luis? Y nos vamos despidiendo hasta el próximo programa, esperando que, bueno, hayan comido ricos pastelitos y hayan pasado un lindo 25.
Bueno, muchas gracias realmente. Muchas gracias por mí y por todo lo que ustedes hacen por todos los demás. Bueno.
Dentro de poquitos días voy a ir yo a ver la obra, bueno, este sábado 29, porque todavía no he tenido la posibilidad. Así que allí estaremos y charlaremos, Pablo.
Ok, ok, con mucho gusto.
Mucha suerte con tus cosas.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, hasta el sábado próximo, hasta el martes próximo. Es algo que tengo el sábado. ¿Será que tendré que tener dos programas,
Martín? Sí, bueno, quizás a lo mejor, ¿no? En ¿no? algún momento.
Volvemos martes y sábado.
Claro.
Bueno.
Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarlos. Y bueno, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar, nos reencontraremos el próximo martes. Muchas gracias.